El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel. Aquí inicia Fútbol de Altura.
¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Les saludamos en este podcast Fútbol de Altura, acompañado de Roberto Gómez Junco. Roberto, me da mucho gusto saludarte para platicar un poquito de este asunto de Robert Dante Siboldi, que llega al campamento de los Tigres en una situación emergente. 5 derrotas del Chima Ruiz, 4 en los últimos 5 partidos, una situación de crisis, 4 derrotas como local de manera consecutiva. Así que las cosas, el horno no estaba para bollos en Monterrey y decidieron cortar la cabeza del proyecto que decían que era el relevo de Diego Coca y Robert Dante Siboldi, que vive en Monterrey, que le acomodó muy bien esta posibilidad, que estuvo como un jugador que fue figura en Tigres también. Así que, pues es Robert el elegido por la directiva de los Tigres. Este movimiento, ¿cómo lo ves, Roberto?
Así es, Héctor Huerta. Igualmente un gusto compartir contigo este espacio. Creo que era inevitable, ¿no? Yo siento incluso que se tardaron. Era obvio desde el arranque que a Marco Antonio Ruiz, al Chima, le quedaba grande, ¿no? El rol, el paquete, claro. Entró en situación de emergencia, fue repentino, abrupto lo de Diego Coca, ¿no? Te vas y por lo pronto aquí está el Chima Ruiz. Digo te vas porque él decide irse a la selección, pero hay un momento en que plantea la posibilidad de terminar el torneo, sí, con Tigres, y los Tigres dicen, no, pues ya vete de una vez, no pasa nada, pero sí les afectó, obviamente, porque con Diego Coca parecía bien encaminado el proyecto, ¿no? Estos Tigres que vienen todavía, bueno, arrastrando esto de tratar de continuar con aquella etapa brillante de Ferretti, ¿no? Lo de Ferretti fue inusitado, 11 años de ganar muchas cosas. Claro, al final ya no mostraba el equipo su mejor nivel, se decide acabar con ese prolongado lapso, con esa etapa tan productiva. Con Herrera hay 3 torneos en los que parece, a pesar de los altibajos, parece que pueden retomar el papel de protagonistas. El tercer torneo es el más flojo de los 3, aunque en los 3 clasifica, obviamente, juega en la liguilla, pero el tercero es el más flojo, ¿no? El que con menores alcances llegaron a la fase final, con algunas declaraciones desafortunadas de Miguel Herrera, que después se va como comentarista al Mundial, y ahí deciden los Tigres acabar con ese proyecto. Hacen bien, creo, en su momento en contratar a Diego Coca. Obviamente la capacidad de Coca está por encima de cualquier duda. Iba bien encaminado el equipo, ¿no? Con Coca, tratando de imprimirle su propio estilo. Y cuando se produce esta salida repentina de Coca, se podía entender lo del Chima Ruiz como emergencia, ¿no? Pero ya no se entiende tanto el que se hayan aguantado, ¿no?, varias semanas, cuando para mí, desde hace 3 o 4, ya era evidente que tenían que buscar el cambio.
Oye, Roberto, y tú que vives y palpas el ambiente en Monterrey y que sabes que la afición regiomontana está muy entregada con sus equipos, en este caso, la presión del público sí estaba fuerte desde hace varias semanas, y sin embargo, esta directiva, que a mí me parece que le ha quedado grande el paquete a Mauricio Doener y a Mauricio Culebro, me parece que desde que se fue el ingeniero Alejandro Rodríguez, igual que se fue el Tuca también, pero esta directiva, primero con el Piojo Herrera, no llegaron más allá de lo de siempre, semifinales lo máximo, y luego después con este proyecto fallido de Coca, el no apalancar bien el contrato, para mí fue un error también. No tenía ninguna penalización, ni él, ni el equipo o la selección que lo quisiera, no había ninguna penalización, y dicen que una de las razones por las que fue Coca y no fue Almada, es que Almada sí tenía una penalización en caso de salir, es decir, que no haya previsto esta directiva de Tigres con Diego Coca una penalización de esta naturaleza, pues también podemos considerarlo como un error directivo. Eso, y que el plantel no debe ser fácil en Monterrey, este plantel de Tigres, por las figuras que tiene, yo creo que el ambiente lo enturbiaba más. Por eso yo estoy de acuerdo contigo que se tardaron en tomar la decisión de lo del Chima Ruiz.
Sí, sí, sí se tardaron. El Chima Ruiz, creo que el principal error en el arranque es que, teniendo un plantel tan vasto, teniendo tantos jugadores de tal calidad, porque sí hablamos, seguimos hablando de uno de los 3 principales planteles, ¿no? De uno de los 3 planteles más fuertes en teoría, no se ha manifestado así como equipo, ¿no? Pero lo primero fue, voy a poner más a competir, a ver quién juega, a buscar mi alineación, cuando en las mejores campañas de Ferretti era, tengo 18 jugadores de primerísima línea, pero hay 11 que para mí son los titulares y son inamovibles, a menos que venga una baja ostensible de juego, alguna lesión, alguna suspensión. A pesar de que tengo muy buenos jugadores, como para conformar dos equipos, hay 11 con los que me la juego, ¿no? Porque eso te da beneficios, ¿no? La continuidad de una misma alineación, pues te hace elevar la eficiencia colectiva. Llega el Chima Ruiz y dice, a ver, ¿qué pasa si arranco con Lainez y Córdoba, por ejemplo? Que se habían manifestado como muy buenos relevos. Dice, no, los voy a poner desde el principio. A ver, ahora sí meto Ibáñez, ahora no lo meto. Claro, Gignac es el que siempre ha estado, como han estado Pizarro y Nahuel, por hablar de piezas que les parecen indispensables a algunos técnicos y que en algunos casos sí lo son, ¿no? Obviamente. Entonces, el Chima Ruiz tardó mucho, fue fallida esa competencia, ¿no? Meto a uno, meto al otro y nadie funcionaba, nunca encontró su alineación idónea. Y también yo creo que de salida, si tú pones al frente de cualquier proyecto a un elemento al que los jugadores veían como el asistente, o como el asistente del asistente del asistente, o como el mil usos al que tratas en otro nivel, y de repente te dice, no, este es el nuevo técnico, te va a decir cómo jugar, y te va a decir si juegas o no juegas, si eres titular o no. Ante jugadores, la mayoría de ellos de alta jerarquía, pues a mí me parecía una empresa muy, muy complicada desde el inicio. Se podía entender que durante 2 o 3 semanas buscaran al técnico definitivo o a un técnico más a largo plazo, y no, siguieron jugándosela con el Chima. Todavía es rescatable este torneo, y la llegada de Siboldi, bueno, lo que llama la atención es que aparentemente llega nada más por el resto del torneo, o sea, por lo pronto es el resto del torneo, y depende cómo nos vaya, volvemos a hablar o no.
Oye, Roberto, y en este sentido, lo de Siboldi, tuvo un incidente, lo están hoy reviviendo las redes sociales, este video corto, donde termina un partido contra Cruz Azul en plena pandemia, sin público en el estadio, creo que estuvo el partido en CU, me parece, y empiezan a ofenderse muy fuerte Siboldi y Guido Pizarro. ¿Estos antecedentes crees que le causen algún problema a Siboldi en el manejo del grupo? Ayer Siboldi lo habló públicamente, dijo, ni me acordaba de que había habido un incidente, porque pues somos dos personas competitivas que nos gusta ganar y que seguramente con la calentura del partido pues se provocó este incidente, pero bueno, lo retó a golpes Pizarro, le dijo, Siboldi, te espero acá afuera, acá nos vamos a agarrar trancazos tú y yo, ¿no? Y Tuca Ferretti llegó y lo jaló y le gritoneó también, y que para evitar el pleito, en fin. ¿Estas cosas que son del pasado reciente pueden alterar en algún momento la relación del técnico con los jugadores?
Yo creo que si lo manejan bien, no. O sea, que sí podrían parchar las cosas, ¿no? Porque el mismo Pizarro puede interpretarlo de la misma forma, en el mismo sentido que lo que declaró Siboldi. O sea, es parte de la calentura, somos competitivos, queremos ganar, en ese momento éramos adversarios. Yo creo que hablando con él, sí la libra, ¿no? Ahora, me llama la atención que la opción sea nada más por el resto del torneo. Siboldi no es un técnico consagrado, ni mucho menos, pero sí tiene su trayectoria como tal. Ya fue campeón en el fútbol mexicano. O sea, no es un técnico como para decir, te dirijo 5 partidos y a ver qué pasa, ¿no? Hablamos de 3 partidos más lo que sucede en la liguilla, más lo que harán en la CONCACAF, ¿no? Que de hecho ahí se presenta Siboldi, ¿no? El partido de este jueves, el partido de vuelta ante el Motagua. Tiene con qué el equipo de Tigres para ir por los dos torneos, pero sí, yo no sé si este factor que tú mencionas, estos roces previos entre Siboldi, Pizarro o algunos jugadores de Tigres, llevaron a la directiva a tomarla con más calma y decir, por lo pronto, ayúdanos en lo que resta del torneo, y si te va bien, pues hablamos de renovar contrato.
Sí, pero lo que dices tú de Siboldi, que es un técnico ya de cierta calificación profesional, no es el caso del Chima Ruiz, que pues tenía que agarrar lo que le ofreciera, ¿no? No es el caso. Entonces, Siboldi también a mí me pareció muy extraño ayer que dan a conocer que solamente lo que resta del torneo, es porque Siboldi se tiene mucha confianza de que las cosas van a andar bien. Ya hay el primer problema de que Francisco Rodgen, que lo lleva como auxiliar técnico, no puede dirigir porque estuvo en el equipo de Rafa Puente en Pumas. Entonces no puede salir a la banca en ningún partido, trabajará en la semana, pero no podrá salir a la hora de los partidos a auxiliar a Siboldi. Entonces, ya es un primer problema. Y el otro caso, sí, pues yo lo interpreto como que Siboldi se tiene tanta confianza y tiene tanta confianza en la capacidad del plantel, que no duda que le va a ir bien o les va a ir bien a todos y que le van a renovar el contrato de manera automática. Debe tener una renovación automática si cumple ciertos objetivos, me parece, ¿no, Robert?
Sí, sí, sí. Bueno, y sabe que el equipo ya no puede jugar peor, ¿no? O sea, con Siboldi van a mejorar, eso es indudable, ¿no? La duda es qué tanto vas a mejorar y qué tanto tiempo tendrás como para que esa mejoría te alcance para aspirar a cosas importantes. O sea, yo sí veo a los Tigres metiéndose por lo menos en la parte alta de la reclasificación, en donde están actualmente, del séptimo. Además, el calendario luce accesible, ¿no? El resto de la fase regular del torneo, como para decir del 7 para arriba. Veo difícil que se metan hasta el cuarto con todas las ventajas que eso implicaría, pero aún en la parte alta de reclasificación recibes en ese partido, debería estar ya en la liguilla, en los cuartos de final, ahí sí cerrando como visitante, pero con un poderío que claro que le alcanzaría para pelear por el título, pero ahí sí es muy corto el lapso, ¿no? Como para decir, claro que vamos a mejorar, pero voy a llegar a mi nivel óptimo tan pronto, eso sí se ve difícil y se ve, claro, como empresa complicadísima que llegues al nivel que en este momento ostentan equipos como América, Monterrey, Toluca y León, por hablar de los cuatro principales, ¿no?
Fíjate, Robert, que a pesar de que tiene cuatro derrotas consecutivas de local Tigres, en los tres partidos anteriores, Chivas, América y Monterrey, que eran partidos muy importantes y de gran convocatoria, pues llenaron el estadio 41,615 aficionados en cada partido. Sí. Pero el día de Mazatlán, ya con la inercia hacia abajo, pierde 2-1 y entran solamente 28,879 aficionados. Y aún así, Tigres es el equipo que más gente ha metido en este torneo, en el campeonato mexicano, con 317,815. Solo dos equipos han pasado 300,000. El otro es Monterrey, con 301,214 en 7 juegos. Tigres en 8 juegos, pero pues son los equipos más taquilleros de México. Y hablando de un tema relacionado con entrenadores, ¿cómo es el caso del Piojo Herrera, Robert, que lo castigan 2 partidos por esta expulsión que tuvo en el último partido de Xolos de Tijuana? Porque pues esas reclamaciones típicas de Miguel contra el árbitro, se fue encima otra vez, se armó la discusión, y el árbitro, que había perdonado muchas tarjetas ese día, pues al técnico sí, como que se la tienen sentenciada ya al Piojo Herrera, y en este juego contra Querétaro lo echan del partido al minuto 82 y la comisión disciplinaria le encaja 2 partidos. ¿Cómo lo ves esto?
Sí, primero me quedé pensando, Héctor, en lo de 28,000 aficionados recibiendo al Mazatlán. Yo quiero saber qué otro equipo recibe al Mazatlán.
Ah, no, bueno, ni Mazatlán mismo los mete, ¿verdad?
Exactamente, qué otro equipo recibe al Mazatlán y mete 28,000 espectadores. Sí, sí, sí. Es increíble el apoyo prácticamente incondicional, ¿no? De los seguidores de los Tigres particularmente. Y en cuanto a lo de Herrera, sí, bueno, ya sabemos cuál es su carácter, es impulsivo. A mí eso no me disgusta tanto porque eso le ha permitido ganar cosas. Es un técnico que les transmite eso a sus jugadores, o sea, que vive a ese nivel con todos sus excesos el fútbol. Entonces, esto lo pinta como es a Miguel Herrera, ¿no? La facilidad con la que sigue perdiendo la cabeza, aunque él mismo dice que está trabajando en eso y que ha mejorado, ¿no? En esa faceta, en ese aspecto. Y por otro lado, tiene que ver también con la impotencia que va sintiendo un técnico cuando las cosas no funcionan. A mí me ha sorprendido lo de Herrera con los Xolos, porque al principio sí parecía, aquí está otra vez la mano de Herrera, pinta para otra buena campaña, es un equipo que tiene para competir, que tradicionalmente ha sabido sacarle provecho a su condición de local, que batalla mucho como visitante, pero de repente empezó a derrumbarse. O sea, hay una tendencia alarmantemente descendente, ¿no? De estos Xolos con Miguel Herrera, que así se desahoga, ¿no? Con una suspensión más. Estos Xolos que ahí andan con el Mazatlán, ¿no? Para ver cuál paga la más leve de las multas y cuál paga la segunda.
Sí, lo tomó en el lugar 7, bueno, no, en el lugar 13 lo tomó con 7 puntos en esa jornada que jugaron contra Chivas, debutó contra Chivas, ¿te acuerdas? En la jornada 6, perdió Tijuana. Sí. Bueno, en la 6 le ganó a San Luis. Y luego en la 7 que lo toma el Piojo Herrera ya de la banca, ya como técnico responsable, tenía el equipo lugar número 13 de la tabla y 7 puntos. Hoy es lugar 17 de la tabla. Sí. Y también tiene un porcentaje de puntos muy, muy bajo, 12 puntos. Solamente ha ganado 5 Miguel Herrera desde que llegó. Creo que su saldo es bastante desfavorable, pero también sí. Eso de la multa o no multa, pues están tratando de involucrar a Mazatlán para bajarlo tantito y que el Grupo Caliente no pague los 80 de uno y los 53 de otro. Está tratando de buscar que sea, perdón, 80 y 47. Sí. Pagaría 127 sí. millones el Grupo Caliente si se quedan en último y penúltimo sus dos equipos. Entonces sería muy grave para ellos. La venta del Querétaro apenas les saldrá como para salir a mano, ¿no? Porque pues esos 127 millones de pesos sí es una lana. ¿Quieres que no? Es un sí, a pesar sí, de sí. que el dólar esté a la baja, es una lana considerable, ¿no?
Sí, la venta, claro, siempre y cuando sea un amigo, ¿verdad? Pues ya
sí, se sí, un cuate que se le puede recibir en el club, ¿no?
Sí, eso es increíble, ¿no? O sea, vendo, pero deja ver si me caes bien, si te ajustas a mis reglas, si entras en este manejo del fútbol mexicano en el que nosotros mandamos, y entonces sí te paso la franquicia, y si no, no. Y lo de las multas también, como hablamos de lo mismo, hablamos de que los tres que van a pagar la multa son tres de los miembros de esa oligarquía, de los 4 o 5 sí. que manejan a Plaza del Fútbol Mexicano, pues entre ellos llegarán a algún arreglo, hago como que pago y no pago nada. O sea, no tardan, desgraciadamente, en avisar, así parece, con toda tristeza, pero así apuntan las cosas, no tardan en avisar, ya no va a haber nunca ascenso y descenso, y no va a haber multas tampoco, olvídense, sí. No pasa nada con la mediocridad, y así le seguimos, ¿no? Con el pretexto de que así se maneja la MLS, sin entender que es otra cultura deportiva que surgió de una forma distinta como liga, y sin entender el daño que le hacen al fútbol mexicano al haber vulnerado, ¿no?, ese mecanismo ascenso-descenso.
Bueno, pues vamos a una pausa para seguir con ustedes platicando. Luego vamos a platicar en el segundo bloque de estas declaraciones del Tuca Ferretti con respecto al partido de Cruz Azul contra América, que es el más interesante de esta semana, y en el cual el Tuca Ferretti, que dice miedo para nada al América, a pesar de que el torneo pasado le ganó 7-0 nada más. Así que vamos a una pausa y regresamos con ustedes. Seguimos con ustedes en Fútbol de Altura, aquí con Roberto Gómez Junco, platicando de la jornada que viene, la número 15. Ya está el campeonato terminando, qué rápido se ve el torneo mexicano. Realmente, cuando uno se da cuenta, estamos en la fecha 1 y luego ya estamos en la 14 o 15, se va volando el campeonato. Roberto, estas declaraciones del Tuca Ferretti, ¿qué sabor te dejan? Dice que al América, miedo nada, que los dos tienen la intención de ganar, pero el Tuca Ferretti, con esta experiencia dilatadísima que tiene de dirigir más de 1,200 partidos en primera división, dice que ni le preocupa el América y ni le quita el sueño.
Sí, 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 todavía se dio el lujo de medio cantar eso de ya lo pasado, pasado. No me interesa, ¿no? No, tiene unas tablas tremendas, Ferretti, imagínate, es un caso inusitado, increíble en la historia del fútbol mexicano, ¿no? El tiempo que ha dirigido, la etapa que tuvo con Tigres, nadie más ha tenido con ningún equipo desde que surgió el fútbol en México una etapa tan larga y tan productiva. Yo no sé cómo no se hartó antes de dirigir. Ahora que dejó de hacerlo durante torneo y medio, pues se le veía con la ansiedad de regresar. Necesita eso, ¿no? Es de eso vive. Y entonces, y parte de eso es cómo domina las conferencias de prensa, ¿verdad? Cómo sabe cuándo enojarse y cuándo no, y qué decir, ¿no? Yo me imagino que internamente su discurso sí pudo ser en otro sentido con sus jugadores, porque sí hay un trauma evidente del Cruz Azul en los últimos tiempos con respecto al América. O sea, sí es un adversario muy distinto para ellos, ¿no? Porque ha establecido una hegemonía increíble durante mucho tiempo, cuando al inicio lo que hizo el Cruz Azul fue lo contrario, ¿no? Aquel gran Cruz Azul de los 70, lo que hizo fue imponerse una y otra vez sobre el América, ¿no? Después viene esta etapa, y a partir, claro, de aquella final de 2013, pues sí se ve todo un trauma cruzazulino al enfrentar al América. Es cierto, no vas a salir a la cancha pensando, la vez pasada me metieron 7, ¿no? Obviamente, pero en ese aspecto mental, seguramente ha estado trabajando estos días Ferretti, que de hecho, bueno, ha demostrado otra vez su capacidad como técnico, ha ido revirtiendo, recomponiendo las cosas de aquella actuación del Cruz Azul en Mazatlán, precisamente donde fue arrollado por el Mazatlán, el que era el único triunfo de Mazatlán hasta ahora, que fue a cancha de Tigres, ¿no? Bueno, de aquel Cruz Azul al de ahora, que hay una evolución evidente, ¿no? Consolidar el trabajo defensivo, hacerlo más competitivo en la recuperación y distribución de balones y poco a poco sacarle provecho al potencial ofensivo. Es un muy buen plantel el de Cruz Azul. No creo que al nivel de los tres o cuatro principales, pero sí es un plantel como para competir, y así lo hará contra el América. Yo veo que al América como indudable favorito en este partido, tiene rato de jugar mucho mejor. Pero claro que en este caso el Cruz Azul está en muy buenas manos, ¿no? En cuanto a la dirección técnica con Ricardo Ferretti.
Fíjate, nada más, 1209 partidos llevaba dirigidos antes de este torneo, más los 7 que lleva el Cruz Azul, 1216 partidos, 1216, ¿sí? 1070 de liga, 146 de liguilla. Imagínate nada más la experiencia que tiene en liguilla. El más cerca de él en liguilla, estamos hablando de Enrique Mesa con 95 partidos.
Imagínate.
146 sí. Contra 95 del Tuca Ferretti. Es que es impresionante, desde 1991 no ha parado de dirigir, salvo el torneo pasado. Por eso es que andaba como león enjaulado ya en este torneo queriendo agarrar equipo, porque sí, pues es que ya no se ve la vida del Tuca, que ya anda cerca de los 70 años. No se le ve en la vida haciendo otra cosa, Roberto.
Así es. No, sí se le vería desesperado. Y mencionas la edad, sí, 69 años, creo que 69, 70 años, pero lo ves todavía con la energía para dirigir, que no es fácil, ¿no? El desgaste al que ha sido sometido. Y esos números que tú mencionas, que no igualará a nadie, ¿no? Le falta un título para decir, ahora sí ya soy el líder en todo, ¿no? Bueno, ese liderazgo lo comparte con Trelles, creo, ¿no? Con sus 7 títulos. Con uno más dirás, bueno, pues ahí les dejo de tarea a ver cuántos años o cuántas décadas pasen para que algún técnico aspire a igualarlo. Sí, increíble lo de Ferretti, porque ha triunfado con distintos equipos. Si todo lo hubiera logrado con los Tigres, podríamos decir, bueno, la lana de los Tigres, el poderío del plantel, un proyecto en el que lo apoyaron a tope, Alejandro Rodríguez, Miguel Ángel Garza, se dieron esas circunstancias, sí, perfecto. Nada más que también fue campeón con Chivas, muy distinto el plantel, con los Pumas, muy distinto también, y ha competido con otros equipos, ¿no? Ahora con Cruz Azul empieza muy bien, se ve muy difícil que se meta a las últimas instancias en la pelea por el título, pero para nada puedes descartarlo.
Y luego ya en las estadísticas del Tuca particulares, pues sí, estos partidos que te digo que es el que ha dirigido más, 1216, tiene también más partidos de liguilla, 146, más partidos de final de campeonato mexicano, 24 finales ha estado el Tuca Ferretti, más partidos dirigidos con el mismo club, 572 con los Tigres, exactamente lo que es esto en 11 años. Y luego, bueno, le gana Javier de la Torre 13 años consecutivos con Chivas, del 60 al 73, ya muy lejanos también, 13 años, y el Tuca duró 11 años, pero en fase, como dices tú, en fase de liguilla, que es desde el 70 para acá, nadie le gana al Tuca Ferretti. Y es más difícil en fase de liguilla, ¿no, Roberto? Porque los torneos son más cortos, la paciencia de los directivos es menor. Antes, en los torneos largos, el ingeniero Javier de la Torre, pues ahí se la pasaba con el campeonísimo Augusto, 13 años completos con las Chivas, hasta que tomó la selección nacional y ya después fue al Jalisco, y en fin, a varios equipos más. Pero sí, lo del Tuca es impresionante. Por eso, que declare que no le tiene a la América, pues Roberto, pues es absolutamente normal del Tuca, ¿no?
Ah, no, por supuesto que miedo no le tiene para nada.
Hombre,
sabe lo que es el América, lo que implica enfrentarlo jugando con Cruz Azul, y de eso estará hablando con sus jugadores seguramente. Mira, Héctor, no había pensado en el caso de Javier de la Torre, entonces sería un caso que superaría al de Ferretti. 13 años de la Torre, hablamos de torneos largos, por supuesto. Sí. Y en ese lapso, ¿cuántos títulos? 7 por lo menos, ¿no?
No, sí ganó también muchos títulos el ingeniero, porque
7 o cuántos.
De Liga ganó 5, me parece.
Ah, igual que Ferretti.
5 títulos. Okay. Sí. Sí. Y de Copa, campeón de campeones, también ganó muchos, porque Javier de la Torre tiene 5 de Liga con el Guadalajara, 60-61, 61-62, 63-64, 64-65 y 69-70. ¿Te acuerdas ese del antes del Mundial del 70? Entonces sí, sí, sí. Ya lo tenemos más fresco, ¿no? Y ganó también campeón de campeones, la Copa Challenger, ganó un montón de trofeos también, aquellos pentagonales, hexagonales que se han ganado el Guadalajara algunos. Sí, fue una etapa muy brillante también la del campeonísimo, pero yo creo que la de Tigres es equiparable a aquella del campeonísimo, Roberto, también el Tuca ganó 5 títulos también en ese periodo, Así que, pues sí, fue una etapa, me parece, muy brillante del Tuca con los Tigres, que seguramente será mejor valuada con el paso del tiempo. No sé si coincidas de que no se le ha dado el reconocimiento pleno a esa etapa del Tigres.
Sí, el problema es que no haya salido en las condiciones adecuadas, ¿no? Ahí falló algo, tal vez del propio Ferretti, de la directiva de Tigres, porque también entraba una renovación a niveles directivos, ¿no? Se iban Alejandro Rodríguez, Miguel Ángel Garza y llegaba Mauricio Culebro, ¿no? Se da esa coyuntura junto con la salida de Ferretti, que es cierto, podía haber elementos para prescindir de él, porque los dos últimos torneos ya no habían sido buenos, pero alguien que hizo tanto en la historia del equipo sí debió salir en otras condiciones, ¿no? Y ahora, claro, bueno, ya empiezan a extrañarlo, obviamente, ahora en estas circunstancias de crisis que viven actualmente.
Y en cambio a Cruz Azul le vino muy bien, ¿no? Porque la llegada de él está arreglando las cosas, está dándole rumbo al equipo, está preparándolo para la liguilla y luego está preparándolo para el siguiente torneo ya con refuerzos, una vez que se realizó la asamblea de la cooperativa ayer y que fue ratificado Víctor Velázquez como cabeza de la cooperativa, pues entonces ya hay presupuesto para conseguir refuerzos en la próxima temporada y el Tuca va a tener un equipo a modo para lo que él sabe hacer, Roberto, buscar los títulos, porque él lo que pretende es eso. Desde este torneo lo va a intentar, seguramente, pero no sé si tenga tanta base este torneo, pero lo va a intentar. Y este juego contra el América, Roberto, finalmente, ¿cómo ves este partido? ¿Qué le auguras a Cruz Azul ante este América que ha sido dominador en los últimos años?
Sí, el Cruz Azul ha mejorado sustancialmente con Ferretti, pero sí, siento por lo mismo que este partido le llega muy pronto, ¿no? Es mucho mejor el América, tiene mejor plantel, domina más a lo que juega, tiene tiempo de jugar mucho mejor. También hay para el América una motivación especial por enfrentar a Cruz Azul. Está acostumbrado el América a que cada partido es de un nivel de exigencia elevado, ¿no? Lo vimos en aquel partidazo ante León. Y luego un buen partido, no del mismo nivel, pero también un buen partido ante el Monterrey, aunque ahí sí fue claramente superior el conjunto americanista, para mi gusto, ¿no? A diferencia de lo que sucede ante León, que se da un gran partido de ambos lados, ¿no? Estaba para cualquiera aquel partido, que para mí ha sido lo mejor en este torneo, ¿no? Seguido por el clásico tapatío, seguido porque se juega unas horas después, y también en cuanto a calidad, ¿no? Aquel Atlas Chivas también de la semana anterior. Entonces, sí creo que al Cruz Azul le llega muy pronto este enfrentamiento y que Ferretti estará pensando, bueno, es difícil vencer al América, pero la tengo que librar, o sea, por lo menos tengo que competir con dignidad. Un empate sería maravilloso para el Cruz Azul en las actuales circunstancias y si vas a perder, que lo hagas compitiendo, obviamente, ¿no? Evitar un descalabro así tan sonado como... No se acercará que el 7-0 para nada, pero un descalabro, el ser claramente dominado por el América cuando estás tan cerca de una liguilla, ¿no? Con todo lo que eso implica. Entonces, aspirarán a competir con dignidad, no puedes descartar que le saquen algo al América, pero sí se ve como que prematuro para el Cruz Azul este enfrentamiento.
Pues nos vamos, Roberto. Muchas gracias por la participación en este Fútbol de Altura.
Gracias a ti, Héctor Huerto. Un gusto, como siempre, compartir contigo este espacio. Un abrazo.
Muchas gracias a todos ustedes. Les mandamos un saludo muy afectuoso y nos vemos en la próxima.
Esto fue Fútbol de Altura. El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel.